Herrera en COPE.
Estar informado.
El nuevo Consejo General del Poder Judicial echa a andar este jueves con más de 5 años y medio de retraso por el bloqueo político en su renovación. A esta hora, los 20 vocales del nuevo órgano de gobierno de los jueces, pactados por el PSOE y el PP, prometen o juran su cargo ante el rey Felipe. Patricia Rossetti.
Un pleno que comenzará a la 1 de la tarde y que estará presidido por el vocal de más edad, Bernardo Fernández Pérez, expresidente del Consejo Consultivo de Asturias. En la sesión de hoy, los vocales propondrán candidatos a la presidencia. Cada vocal deberá plantear un nombre y hará falta una mayoría de 3/5 para nombrar al elegido. Según fuentes jurídicas, el bloque progresista presentará 3 candidatas, las 3 magistradas del Supremo, Pilar Tesso, Ana Ferrer y Susana Polo. Si alguna de ellas fuese elegida, sería la primera vez que una mujer presida al Consejo y el Supremo. Los conservadores presentarán otras candidaturas. La votación se hará en otro pleno entre 3 y 7 días después.
4 de cada 10 atletas presentaban síntomas de algún trastorno mental. La mitad tienen riesgo de padecer burnout, la frustración y la apatía hacia el deporte como consecuencia de unas expectativas altas que no se cumplen. ¿Cómo se prepara un deportista olímpico para superar el importante reto psicológico al que se enfrenta Rodrigo Simón?
Además de un gran talento, competir en unos juegos requiere de toda una vida de entrenamiento. La oportunidad de aparecer en el escenario más importante del deporte tan solo se da cada 4 años y normalmente apenas permite unos cuantos segundos para demostrar lo que uno es capaz de hacer. La presión es enorme y por eso es fundamental la preparación psicológica del deportista.
Pues igual que tienen preparadores físicos, que tienen fisiólogos, que tienen fisioterapeutas y que tienen nutricionistas, pues que los psicólogos formen parte de ese entorno desde ya edades muy tempranas para poder dar herramientas para que desde muy pronto empiecen a afeccionar.
Es importante que el atleta invierta en su vida más allá del deporte, en su carrera académica y profesional paralela a la deportiva y en un entorno saludable que le ayude a desconectar.
Hoy comienzan a bajar las temperaturas, pero todavía 5 comunidades están en alerta naranja porque podrían superar los 40 grados. Son Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En alerta amarilla están Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia. Ayer fue el día peor de esta segunda ola de calor, sobre todo para los vecinos de la localidad onubense del Granado, donde llegaron a alcanzar los 45,6 grados, la temperatura más alta alcanzada en España en lo que llevamos de año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y máximo optimismo en la delegación española de cara a los Juegos que se inauguran mañana en París, Xavi Lasso.
En un espectacular programa del partidazo de COPE, atletas como Rafa Nadal, Rudy Fernández, Saúl Cravioto, Ana Peleteiro o Alexia Putellas dejaron un mensaje claro. Hay motivos para confiar en que se puedan superar las 22 medallas de Barcelona 92. Mañana por la tarde en el Río Sena es la ceremonia oficial de inauguración, pero a esta hora tenemos deporte en directo. Elia Canales en tiro con arco. ¿Cómo le va, José Luis Gil?
En el Parque de Arqueros de Invalids, efectivamente. Ya estamos en la segunda mitad de estas 72 flechas que tiene que disparar la arquera española en una competición que sirve para determinar el cuadro de eliminatorias. De momento, con 331 puntos, Elia Canales marcha 21ª de las 64 arqueras que están lanzando flechas en la previa femenina. Esta tarde, recordemos con Pablo Hacha, la calificatoria masculina.
Gracias, Gil. Habrá que estar atentos también en los próximos minutos porque es el sorteo del tenis. Sabremos contra quién jugarán Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, entre otros. Y en la agenda de hoy también tenemos 2 deportes de equipo. Las 2, balonmano femenino, las guerreras, juegan su primer partido ante Brasil. Y por la tarde, la selección femenina de fútbol debuta ante Japón.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 30 grados tenemos ya a esta hora en la Puerta de Alcalá. Nos espera otro día de mucho calor y alerta naranja, con máximas que van a superar los 40 grados. Hoy tendremos también calima en toda la región. Sanidad ha activado el aviso para que se tenga especial cuidado y no se practique ejercicio al aire libre. Mañana viernes bajarán un poco los termómetros. Hoy además la Galería de las Colecciones Reales celebra su primer aniversario con jornada de puertas abiertas durante todo el día, entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde. Y la Comisión de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno a la rehabilitación del antiguo edificio de Eclesa, declarado BIC, Bien de Interés Cultural. Se completa así el proceso para garantizar el blindaje de este edificio que se cedió al Ayuntamiento y que estaba abandonado desde el año 2012. Escuchas Herrera en COPE.
preparado para vivir el mayor espectáculo deportivo del mundo. Este jueves no te pierdas el debut de la selección femenina de fútbol en París 2024. Desde las 5 menos cuarto de la tarde en tiempo de juego. España-Japón. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Comienza el partido!
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación con Vacaciones Económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 11:07:17 en Canarias les quiero contar la historia de David. Llevaba 25 años trabajando en su propio estudio creativo, 7 personas a su cargo y una vida bastante confortable. En principio, ninguna razón para irse. Pero él un día decide que lo tiene que hacer, irse. Cierra la empresa, pero se fue de una manera bastante drástica, ¿eh? Porque se fue en velero a recorrer el mundo. El velero que se llama Thor, es el nombre de su velero, un velero de 14 metros que compró con ilusión unos años atrás y con el que había cruzado 5 veces el Atlántico. Le repito, solo. Tres años, 10 meses y 26 días exactamente. Bueno, él dice que nunca estuvo solo, ahora nos lo va a contar. Pasó penurias, pero no frío. Se tiró 4 años descalzo. Nunca dormía más de media hora seguida para vigilar la navegación en esas horas de sueño. Navegó con la idea simple de estar en el mar, no llegar a ningún destino. Y en todo caso, al llegar, dice que todo es distinto. ¿Es todo distinto o es que ha cambiado él? David Ruiz, muy buenos días, bienvenido a Herrera en COPE.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muy intrigados por esas aventuras que no cualquiera se atreve a hacer. La primera pregunta siempre la gente pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué te fuiste? Si tú tenías tu empresa, estabas bien, así que te la tengo que hacer. ¿Por qué te fuiste, David?
Pues mira, la verdad es que no hay una sola razón, hay varias. Te diría que hay una importante, que es algo que me rondaba la cabeza a mí desde hacía mucho tiempo. Mark Twain, el escritor norteamericano, tiene una frase que a mí me marcó mucho, que dice que dentro de 20 años podrás estar más arrepentido de aquello que no hiciste que de las cosas que hiciste. Así que suelta amarras, coge los vientos alisios, sueña, explora y descubre, ¿no? Y esa frase la tenía colgada en mi mesa de trabajo, en la pared de detrás, y me tocaba mucho y pensaba que tiene que ser muy triste llegar a una edad determinada cuando tu cuerpo, digamos, ya no está para diversión física, digamos. darte cuenta que quizá no has hecho todo aquello que te hubiera gustado en la vida, ¿no? Que te has pasado la vida trabajando. Yo tengo que decir que mi trabajo me entusiasma. Ese era un hándicap en ese sentido. Mi trabajo me entusiasma, me gusta muchísimo. He sido un alcohólico del trabajo y todavía lo soy. Entonces era, voy a estar toda la vida así. No hay algo más. No puedo hacer algo más. Yo me dedico a la creatividad y también ahí hay un tema que decía, ¿no podría diseñar mi propia vida? ¿Podría convertirme en un personaje de Julio Verne durante una etapa de mi vida? Y todo este tipo de cosas fueron, digamos, cuajando hasta que decidí que tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo drástico, como tú has comentado, y fue este viaje, la vuelta al mundo.
Y sin embargo, unos días antes estabas en el hospital.
Sí, cosas que pasan. Digamos que este viaje empezó en el hospital y acabó también en el hospital. Por una operación relativamente sencilla, pero un problema que surgió un mes antes de zarpar. Sencillamente retrasé la salida un mes y luego pues seguí con mis planes.
Hay un detalle de este viaje que no nos damos cuenta los que estamos en grandes ciudades, el hecho de que el sol sale por un lado y se pone por el otro. Esta circunferencia que hace el sol, este medio círculo que hace el sol, vivirlo en calma en medio del mar, ¿eso cómo es?
Pues mira, de entrada es gratis ver cómo sale el sol cada día y cada día se pone, ¿no? Son estas cosas que no valoramos demasiado, ¿no? El viaje que yo hago es hacia el oeste siempre, de manera que yo cada mañana veía el sol salir por la popa, es decir, por detrás del barco, y el sol me iba marcando el camino. De hecho, podía haber ido sin brújula, y por la tarde pues se ponía por delante, por la proa, ¿no? Y realmente lo que te ocurre con eso es que entras directamente en contacto con la naturaleza de una manera muy profunda que, digamos, no tenemos la oportunidad de hacer cuando estamos, pues como tú has dicho, trabajando en una ciudad o viviendo una rutina, ¿no?
¿Cómo se gobierna un barco? O sea, cuéntame qué llevas, cómo es la navegación, qué tienes que tener en cuenta.
Pues es muy sencillo un barco de vela, porque al final con lo que vas es con el viento. Entonces, cuando sopla mucho viento, vas muy rápido y tienes que, digamos, adaptar bien el tamaño de las velas para no romper y para no tener ningún problema serio. Y cuando hay poco viento, pues llegas incluso hasta quedarte parado en el mar. Llevas un motor auxiliar, digamos, pero que utilizas solo para entrar en puerto. Y entonces lo que haces otra vez es, digamos, ir al flujo o al ritmo de la naturaleza, ¿no? El barco, yo ya tengo mucha experiencia porque llevo navegando toda la vida y, como también habéis dicho, pues ya había antes de este viaje había cruzado el Atlántico varias veces y lo tengo muy por la mano, de manera que, bueno, que es, a veces tienes muchísimo trabajo, incluso no duermes y es agotador, te conviertes en un intrépido marino, y luego otras muchas horas y días estás en una vida absolutamente contemplativa.
Ahora que hablas de lo de dormir, que antes lo he comentado de pasada, pero quiero que nos detengamos en eso de que solo duermes media hora, te pones el despertador cada media hora, en el periodo que toca dormir, tú cada media hora estás despierto.
Sí. Tengo que decir que esto ocurre cuando estoy en plena travesía. Luego sí. Llego a un lugar y me tiro ahí el tiempo que haga falta, ¿no?
Claro.
Pero en las travesías, porque son los grandes océanos, sobre todo las largas, ¿no? Pues el Pacífico o el Índico, pues son el Pacífico en 30 días, la primera escala que hice, sin ver tierra. Entonces ahí lo que hago es que me pongo el despertador media hora, que es más o menos lo que se calcula que un barco que aparezca pues por el horizonte a rumbo de colisión puede alcanzarte. Entonces, simplemente yo lo que hago es que me abro un ojo, solo uno, para no desvelarme del todo. Cuando suena la alarma, miro en el teléfono, digamos, en el móvil, tengo el plotter, que es decir, tengo los datos de radar y tengo los datos de antena, lo que me avisa si hay un barco cercano, digamos, ¿no? Y si veo que no hay nada cercano, cierro el ojo, sigo durmiendo, y a la media hora siguiente, pues otra vez, ¿no? Y al final más o menos te vas habituando. Y obviamente cuando se ponen las cosas feas, pues saltas directamente. No hace falta ni que suene el despertador, ¿no? Porque te caes de la litera o directamente te mojas, ¿no?
¿Cuántas cosas pueden salir mal en la travesía en medio del océano? ¿Problemas que puedan suceder?
Pues bueno, pueden salir muchas cosas mal, pero yo te diría que como en la vida misma, ¿no? Es decir, las cosas saldrán. Habrán cosas que saldrán mal, ya lo sabes antes de salir, y habrán cosas que saldrán bien. Entonces se trata de lidiar con todo esto y darte cuenta, sobre todo, de que aquello que sale mal, de alguna manera, es bueno porque es un aprendizaje. Es decir, ahí analizas por qué ha salido mal, ¿no? Y la próxima vez que estés en esa situación, seguramente pues habrás aprendido y ya no saldrá tan mal, ¿no? De manera que hay que tener esta mirada positiva siempre, ¿no? Porque si no, el viaje podría convertirse en una pesadilla, ¿no?
Estamos hablando con David Ruiz. Ha escrito un libro sobre esos 4 años dando la vuelta al mundo. Se llama Irse, porque eso es lo que hizo él, irse, con punto. Y volvió 4 años después. Y estamos hablando de los problemas que surgen en mitad de las travesías en un velero. En Australia has tenido algún susto con las corrientes, pero tú tienes una técnica muy buena, que es la de creerte un héroe gracias a la música. La música como que te hace venirte arriba, ¿no? Yo sé que esta música te ayudó a salir del lío que se avecinaba. Me estoy imaginando las aguas revueltas, me estoy imaginando el lío, pero ¿qué pasó ahí en Australia y por qué esta gran obra maestra te ayudó a salir de ahí?
Sí, esto es la cabalgata de las Valquirias, de nada más y nada menos que de Wagner. Woody Allen ya lo decía, que cuando escuchaba a Wagner le daban ganas de invadir Polonia. Yo la música la utilizo con a mí me sirve para una cosa, que es para empoderarme. Es decir, no la uso, aparte de escucharla por placer, en situaciones complicadas, por ejemplo, en zonas de muchísimo tráfico por Indonesia, donde era una locura de mercantes petroleros, es decir, monstruos que tenía que cruzar a través de ellos a vela, ¿no? Por la noche, pues yo me ponía un rock and roll, ¿no? Y eso lo que hacía era directamente quitarle un poco de hierro a la situación, es decir, ironizar un poco la historia y a mí directamente empoderarme, ¿no? No tanto sintiéndome como un héroe, como has dicho, porque siempre me he sentido más como una especie de loco que se ha metido en un lío del cual no sabe salir, y me he reído de mí mismo en ese sentido. Pero la música me ha servido para eso. Y en Australia concretamente, pues me metí por un sitio que no tenía que haberme metido, en el norte de Australia, entre Papúa Nueva Guinea y el estrecho de Torres, digamos. Ahí hay unos vientos muy, muy fuertes y hay muchísimas corrientes. Y tuve un problema, una corriente me cogió, me empezó a arrastrar, estuve a punto de estrellarme contra las rocas. Lo explico rápido porque esto daría para un programa.
Sí, no, porque duró mucho más de lo que va a durar tu explicación, ¿no?
Claro. Lo explico justamente en la síntesis. Bueno, total, que cuando me iba ya contra las rocas, bueno, yo solté un ancla, obviamente, pero el ancla, bueno, salieron 100 metros hasta que al final encepó. Cuando estaba casi a 10 metros ya de las rompientes. Tengo que decir que en esa zona de Australia, pues lo único que hay son cocodrilos en toda esa zona, que dice que tampoco es un sitio, digamos, agradable para desembarcar. Y me quedé en una situación muy, muy, muy complicada con esas corrientes brutales, con el motor que en principio pues parecía que no funcionaba. Un ángulo que no me daba el viento para poner las velas, porque era un canal muy angosto, muy estrecho. Y bueno, una de las cosas que hice es mentalizarme y, digamos, sacar dos baffles fuera, pensar cómo tenía que hacer la maniobra, poner esta música a tope y creerme la certeza absoluta de que yo iba a salir de ahí, ¿no? Y fue un poco como salió, al final salió bien, ¿no?
Está claro que salió bien, menos mal. Esto es cuando estás navegando, esto es el enemigo en ese momento es el agua, son los cocodrilos, los pájaros también tienen lo suyo, ¿verdad? Los pájaros hacen sus cositas también, ¿no? Los pájaros con las velas.
Las aves marinas, el primero que son gigantescas, ¿no? Es decir, bueno, todos hemos visto una gaviota de cerca, cuando extiende las alas, pues hay unas aves que son muy, muy grandes. Los albatros son muy grandes, o sea, impresionan mucho. Son muy aventureras, es decir, viven en el mar. O sea, es decir, realmente son animales, digamos, que pueden ser hasta peligrosos para el ser humano. Y están en su medio, eres tú el que estás en su territorio. Entonces, cuando ven un barco, se posan ahí. Y entonces, pues lo que hacen es defecar sin parar. Es decir, son como máquinas de ensuciarse el barco todo el rato. Yo tuve un problemilla cruzando Pacífico bastante, al final me lo topé con ironía, ¿eh? Porque se posaron dos en el barco y no había manera de sacarlas, es decir, no se intimidaban en absoluto, ¿no? Y fue toda una odisea.
Bueno, es que tu barco tiene muy buena pinta, todo hay que decirlo.
También puede ser eso.
Y sí, cualquiera quiere quedarse ahí, ¿no? Sí. Oye, otra de las zonas más peligrosas que tiene el mar son estas zonas calientes de piratería, ¿no? Me acuerdo que en el Índico Norte pues había una zona clara, ¿no? No sé si podrías haberla evitado o no, pero tú sabiendo que podría pasar algo, tú decidiste igualmente cruzar.
Sí, aquí el dilema es cuando llegas, digamos, a Indonesia, tú puedes volver, digamos, al Mediterráneo o por el Mar Rojo y atravesando el Índico, y entonces tienes que atravesar la High Risk Area, que es esta área que son como 1.500 millas, la área más caliente de piratería que hay en el mundo, y si no, la alternativa es ir por Sudáfrica y subir por todo el Atlántico, ¿no? Yo me estuve informando porque han habido muchos casos de piraterías contra mercantes y contra veleros durante muchos años, y bueno, al final, al ir solo, yo me hacía mucha ilusión entrar por el Mediterráneo. Y al final, bueno, llegué a la conclusión de que ya no era tan peligroso y de que yo iba a pasar por allí, ¿no? Y al final, pues, decidí pasar por allí. Tengo que decir que no tuve absolutamente ningún percance, pero sí que impresionaba mucho ver toda la parte del Golfo de Adén, pues los barcos mercantes que además van en formación de convoy y todos llevan, todos anuncian que llevan mercenarios armados a bordo, es decir, llevan guardias a bordo, y teóricamente disparan contra lo primero que no responde por radio y, bueno, parece ser que han acabado de alguna manera con la piratería. Esa es una información que yo tenía, aunque no está todo claro, y ya te digo, yo pasé por ahí bastante tranquilo, porque me mentalicé muy bien para hacerlo y al final iba solo, como te decía, ¿no? No tenía responsabilidad sobre nadie.
Claro, cuando vas solo a recorrerte el mundo, pues en cada mundo, el mundo es, cada persona en el mundo concibe lo legal y lo ilegal de una manera, lo que para unos es normal, en otros países es violencia. Entonces el peligro está ahí. No sé si llevas tú algo para defenderte. Antes hemos escuchado, porque quería presentar a toda nuestra audiencia un poco quién eras y aquella anécdota, ¿no?, con cócteles Molotov. Porque, sí. Porque armas no llevas. Explícanos cómo, bueno, qué tienes para defenderte en el caso que pase algo.
Bueno, primero, armas no llevo porque no sé utilizar armas ni tengo licencia de armas.
Claro.
O sea, yo creo que sería de estos que me pegaría un tiro en el pie, ¿no? Delante de mis agresores. Entonces, no era el plan. Yo escuché una vez en una revista francesa, Walls, que muy prestigiosa, que un navegante solitario se había salido de una situación de piratas en la parte de Venezuela, que también hay una zona muy caliente, con cócteles Molotov. Lanzando un cóctel Molotov a una embarcación que se le puso al lado, ¿no? Para atracarlo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y consiguió salir con eso. Entonces, bueno, pensé, pues mira, es una manera de defenderse, porque lo que tenía claro también es que no me iba a quedar de brazos cruzados, porque ya lo tienes todo perdido, de alguna manera, pues vamos a defendernos, ¿no? Me parecía una locura en el momento que lo predije todo y lo preparé, pero bueno, cuando te metes en una así, pues tienes que estar un poquito preparado para todo, ¿no? Así que yo llevaba mi caja con mis botellas de vidrio, mi gasolina, aceite para preparar estos cócteles. Luego llevaba un machete que me aconsejaron en Panamá, que me compraron un machete de estos de hoja larga, ¿no? Pues para disuadir, en el caso de que se acercara alguna embarcación así sospechosa, levantar el machete, como diciendo, no te lo voy a poner fácil, ¿no? Es un recurso que funciona, según qué tipo de piratería, ¿eh? Tengo que decir que en el Golfo de Adén directamente te pegan un tiro a varios metros antes de llegar, o sea, ahí no hay escapatoria.
Sí, con cuchillo no haces nada, vamos.
Y con el cuchillo ya me contarás, ¿no? Entonces, eso es lo que yo llevaba, pues ya te digo, más como una cosa para darme a mí una cierta seguridad y por no, digamos, rendirme de entrada. Al menos morí con las botas puestas, ¿no? Era un poco esa idea.
Es parte,
¿no?,
de la preparación del viaje. O sea, esto hay que tenerlo siempre en cuenta.
Sí, porque lo otro a mí me parecería una responsabilidad, una irresponsabilidad. No pensar en todo esto, no pensar que esto te puede pasar, pensar que todo irá bien. Eso sería un cuento de hadas, ¿no? Entonces yo creo que has de saber todo lo que te puede pasar, los líos en los que te puedes meter y pensar cómo vas a solucionarlos, qué vas a hacer en cada caso. Para mí esta preparación era fundamental antes del viaje, ¿no? Pensar en todo ello. Hold me, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground.
Hemos hablado de los piratas, hemos hablado de los peligros de las mareas, hemos hablado de ese océano inmenso, ¿no? Que de esos pájaros, bueno, diferentes peligros, cosas que pueden ocurrir. Pero hay otro peligro y es tú mismo. Estar cansado es un peligro también, ¿verdad, David?
Sí, digamos, la navegación en solitario es el gran peligro, ¿no? Es decir, por eso hay que gestionar muy bien el cansancio. Para mí ha sido siempre lo más difícil. Y tengo que decir, cuando me he metido en algún problema serio, siempre ha sido por culpa de estar excesivamente cansado, llevar a lo mejor 2 días sin pegar ojo y físicamente muy cansado. Entonces, ahí es donde te puedes tener un problema serio, ¿no? Y de hecho, he tenido alguno por esta causa, ¿no? Sí.
Háblame de los océanos, del Atlántico, el Pacífico, háblame del mar, de... Cuando se porta bien, ¿cómo estás ahí en mitad del mar? ¿Estás feliz? ¿Estás
pues mira,
en paz?
El mar para mí es el sinónimo de libertad. Es decir, yo por ejemplo, cuando estoy en un puerto o en tierra, ¿no?, en una playa, mirando al horizonte, es decir, me queda a la espalda, digamos, a la espalda me quedan las rutinas, los horarios, las normas, los calendarios, los problemas, la ciudad, el trabajo. ¿Y delante qué tengo cuando miro al horizonte? Delante tengo la incertidumbre, ¿no? Es decir, ahí puede pasar cualquier cosa. Tengo la saludable incertidumbre, como decía Joseph Conrad, ¿no? Porque es saludable al final, ¿no? Esta idea de no tener nada programado, de no saber qué va a pasar y fluir, digamos, con las cosas, ¿no? Esa idea de que en esa distancia, en ese horizonte, puede pasar absolutamente de todo. Y eso para mí es sinónimo de libertad. Es decir, no existe ningún corsé, ninguna norma, nada, ¿no? Y a mí eso siempre me ha motivado muchísimo. Y hay también la parte de aprensión y de reto, ¿no? De gran reto, porque tengo claro, yo creo que hay que tener claro que el mar no es nuestro medio, es un medio hostil. Y yo tengo clarísimo también que si he podido dar la vuelta al mundo, finalmente es porque el mar se ha portado bien conmigo y me ha dejado pasar. Porque somos insignificantes cuando se pone feo. Es decir, que ahí también hay que mirárselo con mucho respeto y mucha humildad, ¿no?
No es un viaje solo, David. Tú dices que estás contigo mismo. ¿Qué has conocido de ti mismo que no sabías?
Pues sí, esto es verdad además, ¿eh? Es decir, yo siempre digo que no he viajado solo, que he viajado conmigo, ¿no? Y lo fundamental es llevarte bien contigo. O sea, yo creo que si te llevas bien contigo mismo, el viaje es posible, si no, yo creo que es imposible. Y por otro lado, la soledad no existe, porque estás contigo, ¿no? Siempre tengo un diálogo conmigo mismo, ¿no? ¿Y qué he descubierto? Bueno, la verdad es que me voy dando cuenta ahora, hace 3 años que acabé el viaje, y cada día, digamos, tengo más feeling y más sentimientos de cosas que he ido aprendiendo sobre mí. Sobre todo, lo que me ha pasado es que me ha cambiado absolutamente la mirada de muchísimas cosas, ¿no? Digamos que este viaje y el estar conmigo mismo me ha proporcionado pues una serenidad ante la vida y ante las cosas que probablemente antes no tenía, ¿no? Y en este sentido, pues es muy placentero, y te diría que incluso una cierta plenitud me ha traído este viaje, ¿no? Porque cuando estás solo tanto tiempo y conectado con la naturaleza, digamos que te equilibras. O sea, yo también me he dado cuenta que lo que nos ocurre aquí, digamos, en la vida rutinaria y en el lío que estamos metidos con el trabajo y con todo, es que nos alejamos completamente de nuestro medio esencial, que es la naturaleza. Y somos seres de la naturaleza, de la propia naturaleza, y cuando te alejas te desequilibras por completo. Yo creo que esto es un gran problema que tenemos todos aquí, ¿no? Entonces, encuentras ese equilibrio con el tiempo, ¿no? Y llega esa serenidad. Y entonces, pues, lo que antes para mí era un problema, pues ahora no lo es. Problemas cotidianos, ¿eh? Un problema en el trabajo, una reunión que tengo que representa un dolor de cabeza, pues porque me tengo que enfrentar a gente que me cae mal o que tengo un problema serio con no sé qué. Y ahora me parece un reto, una cierta diversión. ¿Cómo me voy a enfrentar a eso? Hoy va a ser divertido. Hoy voy a tener una reunión con un tío que me cae muy mal. A ver cómo lo lidio eso, ¿no? Digamos que me ha enseñado un poco a manejar las cosas desde esta situación. Y la vida, pues la verdad es que es mucho más, pues como te decía antes, más placentera en todos los sentidos, ¿no?
Este viaje que hizo David Ruiz con su velero de 14 metros, con Thor, que se recorrió el mundo, está en este libro, Irse, un libro donde, bueno, pues está toda tu ruta, está en tu cuaderno de bitácora, está la música que te sirve para seguir adelante. Están todas esas aventuras, fotos de lugares maravillosos donde has estado, compartiendo con tribus, compartiendo con gente. Has ido solo, pero al final has estado acompañado de muchísima gente. Y están los mapas también, está la ruta, porque muchas veces, bueno, que alguien nos cuente algo y verlo en el mapa y ver de verdad la magnitud de este viaje, pues es estupendo. Y en el libro Irse lo podemos ver. Oye, una cosa curiosa, David, es que tienes vértigo. Eres incapaz de subir a una montaña, pero te subes al mástil del velero, que son 19 metros, y en fin, con movimiento y tal. No sé, no lo entiendo bien.
Sí, yo tampoco lo entiendo, pero yo he llegado a una conclusión, ¿eh? Yo creo que lo del subir al mástil, como es obligatorio, es decir, si vas solo, tú tienes que poder arreglar tu barco, ¿no? Entonces, si tienes un problema arriba en el mástil, tienes que subir, ¿no? Es decir, porque no tienes recursos, o sea, es decir, no estás en un puerto. Entonces, yo creo que como no existe la posibilidad de no subir, automáticamente hay algo en mi cerebro que ha dicho, esto no te da vértigo, chaval, y subo obviamente atado con un arnés, ¿no? Y subo como si escalara una pared, ¿no? Y subo, pues ya, como has dicho, a 19 metros y arreglo lo que haga falta y hago el simio colgándome por toda la jarcia. A mí me pones a subir una montaña, digamos, pues que tenga unos cortados importantes y ¿no? Como me ocurrió pues en una de las islas que estuve, en Vanuatu, ¿no? Que se me ocurrió subir a un volcán, además por la noche, bueno, en fin, y casi me muero de miedo, de vértigo, o sea, casi me quedé paralizado, ¿no? Lo cual es pues bastante curioso, pero yo la explicación que le he encontrado es esa, ¿eh? Que en el barco no tengo más remedio que no tener claro. Miedo.
Claro. una conclusión, David. ¿Has cambiado tú o ha cambiado el mundo?
Bueno, como te decía antes, ha cambiado mi mirada del mundo.
Tu mirada,
porque,
¿no?
Yo creo que soy el mismo, pero mi mirada hacia las cosas ha cambiado completamente, ¿no? Digamos que también me han sucedido cosas como, por ejemplo, que ahora me doy cuenta, pues he dejado de juzgar las cosas, es decir, he dejado de calificarlas, de pensar que hay cosas buenas y malas. No, suceden cosas, no son ni buenas ni malas, suceden. Otra cosa es tú cómo las interpretes. Y a lo mejor, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy tonto, para que esto se entienda. Tú te levantas un día y dices, hace un día terrible, está lloviendo sin parar. Bueno, pues para ti directamente ese día es terrible. En cambio, yo puedo levantarme y decir, cae agua del cielo.
Claro.
Y ese día para mí es una especie de milagro. Y está sucediendo lo mismo. Bueno, pues es una síntesis de un poco lo que te estaba contando, ¿no? De esa mirada que cambia por completo, ¿no?
Es como decir que Bob Dylan está ahora mismo tocando y cantando Hurricane y decir, no es un huracán, es un poquito de viento. Ya David Ruiz, ha sido un placer conocerte, conocer tu historia. Ahora ya vuelves al huracán de la rutina. Muchas gracias por compartir el testimonio y por animarnos, porque no hace otra cosa que animarnos a vivir la naturaleza y la vida. Muchísimas gracias, David.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros.
Un placer. Here's the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Ahora enseguida les voy a llevar por un camino que hemos llamado Caminos Ignotos. Van a coger el que ustedes quieran, van a tener para elegir. Ahora nuestro compañero Fernando Cava les va a contar un poco por dónde pueden transitar, pero antes Tony nos tiene que contar algo del Leroy Merlin.
A punto de llegar agosto, tiempo de descansar, de relajarse. Ah, que hay alguno que está pintando el salón y otro que está montando un armario. Claro, están aprovechando las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Aprovechalas tú también, ¿eh? Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación, con vacaciones económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Este verano, la montaña te llama. A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, mi amor, todo va de maravilla, esto es precioso. Ay, ojalá. Javi, deja esa caracola, anda. Perdona, decía que es que estamos...
En las Islas Canarias no gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11:36, 10:36 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE. Estoy segura de que algún amigo o amiga tiene usted de esas personas que siempre da algún dato, cuenta alguna historia que dice, ¿de dónde se ha sacado eso? Esas personas que siempre están en la línea que separa a alguien súper inteligente de un auténtico friki. Esas personas que cuando sale de la habitación alguien dice, qué listo este chaval, ¿no? Pues hoy le traigo la oportunidad de ser esa persona que se va de la habitación. En Herrera en COPE abrimos la puerta, nos ponemos a caminar por este camino ignoto, o hay varios. Fernando Cava, buenos días.
Buenísimos días, Bárbara.
Caminos pues... ignotos, hoy abrimos, no sé qué puerta y qué nos vamos a encontrar.
Pues sí, esta sección la abrimos igual que el protagonista del principio, que son los cómics. Y es que, ¿por qué digo esto? Porque últimamente los cómics, pues yo creo que ya no son lo que era. Están empezando a volver a formar parte de pues esas primeras lecturas que son tan importantes para niños y niñas. Pero para aprender esto hay que saber primero cómo empezó un poquito el cómic. Pues fíjate, el cómic al principio empezó pues en periódicos y en revistas. Y su nombre viene pues de eso, de tiras cómicas, que eran pues muy breves, episodios cotidianos, y que no ocupaban demasiado espacio en los periódicos. Y algún, pues por decir algún nombre de pioneros en esto, pues os diré el suizo Rudolf Töpfer, que marcó las bases para lo que sería luego la novela gráfica. ¿Y cómo ha evolucionado este mundillo no tan mundillo? Porque ahora, vamos, con todas las películas que salen, oye, esto ya no es un mundillo de nada. Pues hemos contado con la ayuda de dos artistas, que son Pedro Cifuentes, y Álvaro Ortiz. Pedro es un profesor de secundaria que también es dibujante y ha empezado a utilizar los cómics como una herramienta didáctica en sus clases. Él nos lo cuenta.
Los cómics son una herramienta pedagógica de primer orden, muy importante, porque permiten trabajar a la chavalería de forma distinta, de forma divertida, combinando pues toda la imagen, todo el texto, la búsqueda de información, la concreción de esa información. Yo creo que es una herramienta que está para quedarse y sobre todo para explotar durante todo el siglo XXI, ¿no? Pienso también que cuando se tienen 10, 12, 13, 14 años, trabajar de forma distinta, creativa, dejando las cosas con la imaginación, pues es lo que hace que funcione un poquito, ¿no? En esta búsqueda de la aventura, de la maravilla.
¿A ti, Fernando, te gustan los cómics?
A mí siempre. Desde que soy pequeñito, los cómics pues me han encantado. Y fíjate, si los hubiese tenido en el colegio, quién sabe cuánta atención habría prestado. Pero bueno, además Pedro, aparte de esto, ha hablado de cómo los cómics están sirviendo pues como herramienta para despegar a los chavales un poquito de la pantalla del móvil, de la maquinita, como diría su madre. Y oye, eso me parece algo que está muy bien, pues eso, porque joder, la cultura del cómic es súper buena, puedes aprender un montón, tiene personajes súper interesantes y oye, eso es el enlace perfecto para nuestro siguiente artista, que es Álvaro Ortiz, un autor de Zaragoza que tiene una reputación no solo a nivel nacional, sino internacional, ya que Cenizas, que fue su primera obra aclamada, está nominada en dos categorías en los premios Eisner, que son los premios más prestigiosos del cómic, que además se celebran mañana. Me lo ha dicho él, así que vamos a decirle a Álvaro, si nos está escuchando, que mucha suerte, que oye, el tío tiene un talento natural que combina pues temáticas que son más serias, que es con lo que él empezó, pues con las temáticas que han ido adaptándose más al público joven, que son los niños y tal. Y esto lo ha demostrado con La Pequeña Genia, que ha sido pues ese salto para empezar a dirigirse al público más pequeño. Y tiene dos publicaciones, que son La Pequeña Genia y La Partida de Shatran, y La pequeña genia y El monstruo del valle, que ha salido hace unos meses.
Una cosa divertida de los niños y las niñas como lectores, ¿no? Son extremadamente sinceros. Si les gusta, te lo dicen, pero si no les gusta también, ¿no?
Es que un niño además siempre dice la verdad. Si le gusta, le guste, si no, no.
Sí, vamos, que si se lee tu cómic y no le gusta, en su cara no va a haber ni un atisbo de duda en decirte que no sirve para nada. Y bueno, yo creo que con el caso de La pequeña genia no va a ser así. Y también hemos aprovechado para preguntarle a Álvaro cómo, pues, si hay algún nombre más del que hay que estar atento, especialmente en España.
Gente como Javi de Castro, Roberta Vázquez, Clara Soriano, Paco Sordo, por ejemplo, también.
Y bueno, esto del cómic o las novelas gráficas es un tema que a mí me alegra mucho volver a ver pues en los periódicos y que pues está empezando a comentarse un poquito más. Y yo espero que los niños sigan leyendo pues sobre esos personajes y esas historias que son tan locas. Pero, hablando de historias locas, Bárbara, yo creo que es el momento de que te cuente una de las historias más locas que he escuchado últimamente.
Para eso estamos aquí en Herrera Cope. Tú dale, tú tira.
Pues mira, Bárbara, te voy a contar la historia de por qué los monos son esenciales en Gibraltar para que Gibraltar siga siendo británico.
A ver, cuéntame, pues sí, los monos además, que yo creo que casi gobiernan ellos, ¿eh?
Pues mira, te voy a dar un poquito de contexto, un poco de marco histórico. En Gibraltar, en 1462, es capturado por las fuerzas de la Corona de Castilla. Y bueno, durante los próximos siglos forma parte de España, hasta 1713, en el Tratado de Utrecht, que se formaliza la cesión de Gibraltar a Gran Bretaña. Y bueno, yo creo que todos sabemos cómo está de caliente el caldo con el tema, especialmente ahora después de la Eurocopa, por lo que han dicho algunos jugadores, que bueno, lo dejaremos a un lado. Pero los monos, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo es que han llegado? Pues las primeras teorías apuntan a que los monos llegaron ahí durante algún dominio musulmán, porque esta especie, el macaco de Berbería, es originaria del norte de África. Y bueno, esta leyenda de que los monos, mientras sigan en Gibraltar, seguirá siendo británica, tomó una importancia nueva en la Segunda Guerra Mundial, nada menos, ya que Winston Churchill, a lo mejor alguien le conoce, es un tío un poco importante,
poca gente, yo creo.
Pues se empieza a preocupar un poco por el tema. Y ahora parece el tema un poquito tontería, pero en su momento se escribió al ministro de Colonias para que se tomasen, entre comillas, las medidas necesarias para aumentar esa población, ya que tenía que haber formalizado al menos 24 monos. Pues esto no fue solo obsesión de Churchill. Durante más de 30 años, el Commonwealth Office ha seguido la evolución de estos monos. Y en su momento, hasta el gobierno británico propuso pagar 9 peniques diarios, que en su momento pues no estaría nada mal, imagino, por el cuidado a día a día de estos ejemplares. Y en 1970 la población de monos preocupaba porque era muy baja y Winston Churchill no tenía otra cosa que pensar en medio de la guerra, en medio de un momento catastrófico en el mundo, pues se guardó un hueco para mandar docenas de monos a Gibraltar solo por si acaso.
Claro, es que el que es supersticioso lo es toda su vida. ¿Y eso
pues
es así?
Sí.
Bueno, los monos es un dato que no conocíamos, esa superstición, pero yo creo que tienes algo así en la chistera de guardado, ¿no?
Claro, yo tengo alguna cosita más. Por si todavía no lo terminas de ser el raro del salón contando esto, no me gusta que os vayáis con poca cosa. Entonces os he traído un par de datos más que pueden serviros para, pues eso, terminar de abrirle la boca a todo el mundo.
Datos útiles, ¿no?
Claro, datos súper útiles.
Bueno,
vais
útiles.
A ver.
O sea, que nos va la vida. A ver,
vais a ver,
¿cuáles son esos datos?
Pues mira, el primero que tengo es que, no sé si sabíais que el cerebro de un calamar tiene forma de donut y que su esófago lo atraviesa. Así que si un calamar come algo muy grande, literal y físicamente, puede sufrir daño cerebral.
Dame un dato más, imprescindible.
Pues mira, te voy a decir que los humanos compartimos el 99% del ADN con otros seres humanos. Ese 99% de ADN lo compartimos con nuestro pariente más cercano, el chimpancé. Pero, por si no lo sabías, la comida del chimpancé también tiene un poco de relación con eso, ya que compartimos un 60% de ese ADN con los plátanos.
Ah, Pues es dato curioso, lo del plátano. El próximo día, más datos curiosos.
Hombre, tengo
y
una
más
lista.
Fricadas en estos caminos ignotos del que no sé cómo voy a salir ahora mismo. Voy a salir con los chimpancés de la mano. Vamos, señores, ni chimpancés ni nada. Aquí viene un momento apoteósico. Lo que más nos gusta en Herrera Cope, que es disfrutar de la música. ¿Con quién? Con Carlos Márquez. Es que ha venido el hombre orquesta con toda la parafernalia aquí que lleva, una mochila llena de cosas. Me ha dado con el platillo, casi me desollas, ¿eh?
Sí,
aquí.
Sí, sí, perdón, ah, perdona, Barrochilla.
De verdad, el hombre orquesta, Carlos Márquez, que cualquier cosa puede hacer en Herrera en Cope. Se
así
lo digo
somos.
Yo, cualquier cosa, pero hay una cosa que hace mucho mejor. Y es por lo que tiene que destacar, que es por sugerirnos buena música.
Ah, bueno, sí.
Claro, que esperabas. ¿Qué
sí, bueno, vamos a sugerir música, pero de una manera tematizada, ¿no? Media España está desparramada por toda la geografía mundial de vacaciones y yo he pensado, ¿qué te parece, Bárbara, si tú y yo nos vamos de viaje 10 minutitos?
Bueno, pues me parece corto, pero bueno, no va a tener más remedio que aceptar.
Que estamos
porque
en...
tengo que seguir después, así que ya, bien.
Por eso, 10 minutitos. Hoy en Herrera en Cope vamos a, bueno, inaugurar esta sección de El Hombre Orquesta y vamos a hacer un repaso de algunas de las canciones que hablan de ciudades. Yo voy a coger el paraguas, estos que te hacen los tours, para que me veas bien. Y si te parece, vamos a empezar en Tolbaños de arriba. Y yo creo que vamos a acabar en el otro lado del charco. ¿Te vienes, Bárbara?
Bueno, venga.
Vámonos.
No sé si Carlos Márquez ha estado alguna vez de vacaciones en Soria, pero por aquí empezamos, entonces.
Eso es, vamos a empezar. No he estado en de hecho, creo que habré ido de paso, pero por desgracia todavía no he ido de vacaciones por allá. Un abrazo a toda la gente de Soria. Y empezamos por aquí pues para homenajear a todas esas personas que eligen las ciudades y los pueblos de interior como lugar de vacaciones y para homenajear a Gabinete Caligari. Esta canción fue el primer, el tema principal, ¿no?, del álbum homónimo que publicaron en el 87 y pues esto te imaginas que sirvió para pues darle un poquito de impulso turístico a la ciudad. Te voy a contar una curiosidad. Ellos grabaron el disco, se fueron a Soria a hacer las fotografías, como no puede ser de otra manera, pasan la noche allí y les dejaron en un bar en el que estuvieron la cinta del disco. Es decir, es un riesgo porque todavía no se había publicado.
Me parece fenomenal.
Claro, claro, pusieron la canción y fue totalmente, totalmente inesperado y se quedaron alucinando.
Yo quiero ir a un destino, Márquez, que esté en el extranjero. Me quiero ir lejos. No sé si en 10 minutos me da tiempo, pero
sí.
Un chapuzón en el agua o algo.
Sí, pues si quieres, si te parece, nos vamos a ir al norte de Italia.
Pues nada, estoy en la góndola de los hombres G. La góndola de los hombres G, no es cualquier góndola. ¿Quién estuviera ahora mismo ahí? ¿Qué me cuentas de esta canción?
Bueno, pues esta canción, Venecia, nos hemos ido de viaje al norte de Italia, se publicó en el año 83. A pesar de ser una de las canciones más conocidas de la banda, fue una cara B del primer sencillo que publicaron. Bueno, el sencillo, el single, ¿no? Porque antiguamente tenían los discos estos chiquiticos que venían por un lado dos canciones como mucho y por el otro los dos. Pues se llamaba Milagro en el Congo, del año 83. Y lo dejaron como cara B de este single. Y tuvo tanto éxito que luego sí que fue elegida. De hecho, fue la primera canción del primer disco de los Hombres G. Esta canción la compuso David Summers 2 días antes de meterse al estudio. Es de estas cosas inesperadas y maravillosas.
Es en plan, me sobra el talento.
Claro, efectivamente.
Claro, es así.
Y esta canción te cuento también que fue compuesta como burla a todas esas canciones del verano italianas en los años 80. Estaban Umberto Tozzi, Rafaela Carrà, Gino Paoli. Entonces, claro, Hombres G dijeron, pues nosotros queremos hacer una canción del verano y además que tenga que ver con el tema de Italia para hacer burla precisamente a esta gente. Sonó en España mogollón. pero en Italia estuvo prohibida durante muchos años por la referencia que hacía a la mafia. Y son el Capone, pues como empezaba David Summers cantando esta canción, ¿no? Pues en Italia no sentó demasiado bien. O, como es un tema un poco delicado, pues el tema de
por
la mafia.
Por aquello del estribillo en italiano, ahora entiendo.
Que claro. Al principio, que luego también el batería en la siguiente, digamos, publicación, en el año 85, salía al principio recitando: y yo sono el Capone de la mafia, y el sono il figlio de la mia mamma, y sei un estronzo di merda, e un figlio di Troia in Venezia.
¡Uy, que parlo italiano, molto bene!
¡Bellísimo! ¿Cuándo iría a casa?
Bueno, pues estamos en el continente europeo. Yo te he dicho que quería ir lejos, así que una selección de canciones por ciudades un poquito al otro lado del charco, ¿no?
Vamos a dar el salto al charco, y me temo que para esta canción vamos a perrear un poquito.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
Que viene el perreo.
Esto no es perreo, ¿eh? Esta es una de mis canciones favoritas dentro de lo que es esta sintonía latina. A mí me encantan Gente de Zona. Me encantan. Creo que hacen canciones felices, de esas que te suben el ánimo. A ver, cada uno con su momento, claro, pero
a mí me encanta el perreo, eso de llegar a casa, no hacer nada, de estar perreando aquí toda la tarde en el sofá, me encanta.
Aquí no hay perreo, aquí hay mucho platillo, muchas cositas, pero bueno.
Ojo.
¿Qué me cuentas de esta canción?
Flipa, ¿cuándo dirías que se publicó esta canción?
No me acuerdo.
No vale mirar.
No. Vale, la verdad es que lo iba a mirar por ver si. No, pero no, o sea, no
fecha.
Hace mucho.
Estamos en 2024. ¿Cuándo?
Pues 2012.
Bueno, te has ido muy lejos.
Ah, bueno,
claro,
yo
he flipado
sé.
Porque esta es la típica canción que dice, pero si se publicó hace dos días, 2015, señora. Hace nueve
años.
Pues
no lo he hecho tan mal, 2012.
No, perfecto, es que sabes de música. Bueno, pues en esta letra, la gente de Zona, junto a Marc Anthony, pues hicieron un homenaje a esta ciudad norteamericana y nombran a 20 países de Sudamérica, es decir, que fue una canción que celebra la unidad y la alegría de los países latinoamericanos. Tú sabes, la famosa canción Satisfaction de los Rolling Stones, Keith Richards, decía que ese riff, uno de los
¿has
más
dicho
famosos.
Rolling Stones para no meterte en el berenjenal de decir los Stones
los
o
Stones
los Rolling?
O los Rolling, sí, bueno,
te he cazado
dicho,
ahí,
yo aquí he metido a todo el mundo. Él decía que el riff del principio de Satisfaction se le ocurrió en un sueño. Pues ojo, porque gente de zona también surgió esta canción en un sueño. Gente de zona son Randy Malcolm y Alexander Delgado. Y bueno, pues en un sueño que tuvo Randy, una madrugada llegó a casa después de muchas horas de trabajar en el estudio, se acostó, abrazó a su pareja y a las dos horas se despertó y dijo que había soñado con una canción que iba a cambiar el rumbo de su carrera. Pues desde luego que así lo fue, junto a Marc Anthony.
Sí que lo hizo. Ay, me estás llevando ya hasta el final, ¿ya ha terminado? No.
Falta un poquito, faltan dos estaciones.
Estamos ahora mismo en el sudeste americano, nos vamos a la otra punta del país, nos vamos al oeste, ¿te parece?
Venga, pues vamos a irnos a un sitio al que la gente va de vacaciones, ojalá. Oye, si alguien nos está escuchando ahora desde el sitio que vamos a nombrar, que nos mande un mensajito. Pues allí van a disfrutar, a echar unas tragaperras, a casarse vestido de Elvis o hacer maldades, porque lo que ocurre en este sitio se queda en este sitio.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas.
Qué calor hace ahí, como el que está haciendo ahora.
Y eso que está en Nevada, es paradójico, ¿no? El calor que tiene, ayer lo estuve echando un vistacito, hace más o menos unos 35 grados.
Y hace más calor en Las Vegas, te lo digo yo.
Sí, ¿no? Pues ya está.
Te lo digo yo.
Pues allí la gente en Las Vegas, pues ya sabes tú lo que pasa en Las Vegas, ¿no? Esta canción lo que hace es mostrar el brillo y el glamour de Las Vegas. Fue compuesta precisamente para la película que protagonizó Elvis Presley, que se llamaba Viva Las Vegas. Habla, pues esta canción habla de quemar del dinero, de que hay pues muchas mujeres guapas o de la pena que da que el día solo tenga 24 horas. Es bueno, pues además Las Vegas es un sitio muy muy importante para Elvis, porque fue el lugar en el que él, digamos, resurgió después de que no encontrara su sitio con los Beatles.
Venga, te dejo que me pongas la última.
Pues vamos a cerrar esta sección del Hombre Orquesta con, yo creo que, la canción que representa todas estas composiciones dirigidas a las ciudades.
Oh, Frankie, no podíamos irnos sin Frankie. Esto parece una canción de despedida, pero Herrera en Cope sigue.
Hombre, por supuesto que sigue.
Start spreading the news. I'm leaving today.
Aunque Frank Sinatra parece que se despide, Herrera en Cope no, porque sigue ahora con muchas cosas que les tengo que contar, y ese especial de nuestros compañeros de deportes, 200 horas de directo. Ya le cuento todo el despliegue luego con Manolo Lama. Muchísimas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en facebook.com/Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona, mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana, el melocotón amarillo de origen nacional
a solo 1,99 el kilo, baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1,000,000 euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Special Tours, tus vacaciones con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a Croacia, Rumanía, Polonia y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Special Tours.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío, Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. De frío, Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
De frío, Don Simón, ahora también en lata.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De Cope suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
Cope, la radio en la que crees.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en el...